Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Mita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Bueno, ese es el Rey Pelé
cantando. Oh, hey. Cantando con Elena Viviña.
Soy brasilero. Oh. Soy brasilero.
Soy brasileño porque grabó.
Sí, sí, cantó canción brasileña de todas maneras. Sí, sí, pero. Soy brasilero.
Chinga. Tiene canciones con Chico Buarque. Sí. Con montones de artistas brasileros. Además, tiene este talento, córtala.
Oye, murió el Rey Pelé. El que para muchos, entre los que me cuento, representaba el fútbol con pelota de kilo y medio. ¿Cuánto pesaban esas? Con zapatos rígidos, con toperoles que se salían, con canchas que no eran mesas de billar, con poleras, como decía alguien ayer, poleras que no eran dry fit, con durante una parte importante de su historia con
sin tarjeta roja.
Sí, eso digo, durante una parte importante sin tarjeta roja.
La primera tarjeta roja mundial fue Carlos Humberto Caceres Garrido en el año 74 en Alemania.
En Alemania, sí, sí, pues,
primera tarjeta roja.
Sí, tiene muchos récords Carlos Humberto Caceres Garrido.
Con Carlos no te.
No, sí, tampoco. Tú sabes que yo lo estimo y lo quiero mucho, pero tengo algún grado lejano de amistad con él, pero te tengo mucho aprecio, pero a pesar de ser colocolino, pero era ese fútbol, el fútbol en que, voy a decir brutalidades, porque son brutalidades, ese fútbol en el cual los jugadores no se hacían millonarios, donde en general uno no se enteraba mucho cuántas señoras tenían ni con qué modelos habían salido, que no tenían cortes de pelo extraños, que no tenían tatuaje, pero que también muchas veces se iban del bar a la cancha, que no concentraban, etcétera, etcétera. O sea, estoy hablando de virtudes, pero también estoy hablando de una realidad distinta. Pero en ese fútbol, que no había métodos de entrenamiento, que todo era intuitivo, que no había programas computacionales que determinaran, que predijeran la forma en que los rivales iban a jugar, y que por lo tanto permitieran tener herramientas, instrumentos para tomar decisiones.
Era un poco más amateur, sobre todo en este lado del mundo,
supongo. Yo no sé si amateur porque todos cobraban, pero era más de pasión, claro. Más de pasión. No, es que ahí, ojo, que es una frase de San Paolo hablando del amateurismo que.
Pero es que él lo usaba mal porque él no era amateurista, pero
el espíritu
amateurista es que tú puedes cobrar, tú puedes ser profesional, tú puedes trabajar, puedes ser tu profesión. No, no, el amateurismo no quiere decir eso. Es el espíritu natural del juego.
Claro, es la pasión. Y bueno, y ahí uno ve las jugadas de Pelé, por supuesto que ayer en YouTube había, pero siento, y uno dice, con esos zapatos, con esas canchas, con esas pelotas, con esa brutalidad de los adversarios,
tal cual,
las cosas que hacía Pelé eran impresionantes.
Ayer un diario argentino, Crónica, titulaba murió el tercer mejor jugador de la historia del fútbol. Claro, es el fanatismo loco
y mal entendido,
¿no? Una torpeza de aquella. Pero también quiero poner a otro argentino, pero argentino que no es un editor de Crónica, que seguramente va de fanático, va de leso cuando tiene que titular un diario, porque Clarín busca otra forma más intermedia. Dice, la primera gran estrella del fútbol mundial, que usa el término más cronológico para no comparar, porque es bien, pero Menotti, César Luis Menotti, técnico argentino, campeón de 78, un entrenador de campeón mundial con Argentina, entrenador del Barcelona, por nombrar un club cualquiera, que jugó en la Juventus, que jugó en el São Paulo, que jugó en el Santos con Pelé.
¿Jugó?
El Flaco Menotti jugó en el Santos con Pelé.
Esa no la tenía.
Y dice de Pelé, no, pucha, no tengo. Anoche, ayer en la tarde puse la cuña. Estaba hablando de este mundial. Y esto fue, lo habló anteayer,
claro,
antes que se muriera Pelé.
Esa entrevista que tomó.
Le preguntaron sobre Maradona, dice, extraordinario futbolista, bababé, no lo ayudaron mucho, una lamentable, bueno, ya fue, que lamentable, fue un jugador excepcional, hacía cosas increíbles. Lo fácil que le salía a todo. Messi, Messi, qué decir, y que lleva. Messi, mira, decía, que Messi es el mejor jugador del mundo, que no es fácil, ya hace 10 años. Un tipo genial, ta. Y Pelé es otra cosa, un extraterrestre. Ahí donde dice, yo jugué con él, todo, lo veía todos los días, entrenaba con él. No sé de dónde sacaba lo que hacía, no sé cómo lo hacía, no, otra, un extraterrestre, no sé dónde salió.
A los 82 años murió el rey Pelé. El rey ha muerto, vive el rey, pero sigue siendo el rey.
Sí, sí. Algunas cosas interesantes de estos grandes líderes, por ejemplo, su papel político. Muchos le criticaron muchas veces de no involucrarse tanto. En la comparación, por ejemplo, con Muhammad Ali, que es como el Pelé del boxeo, ¿no?
Sí, claro.
Y que también puede tener una causa en su país. Las dictaduras bravas que vivía Brasil en la época, es que Pelé era jugador muy valorado, el no haberse involucrado, a lo mejor se involucró de otra manera, no lo sabemos, pero no era vociferante, no era activista, pero un tipo tremendo.
No, tremendo, tremendo. 8 de la mañana, 14 minutos. Oye, tenemos un entrevistado de lujo, un amigo de la casa, alguien que queremos mucho, que lo vamos a, con quien queremos conversar desde una perspectiva más desapasionada de lo que ha sido este año en política. Pero antes de eso, un año que yo, me parece un poquito el año de la Lampedusa, llegó un gobierno diciendo que iba a acabar con los estados de excepción, que no iba a suscribir los acuerdos de libre comercio, que iba a cambiar la relación, que iba a disolver Carabineros, y termina a los pocos meses haciendo exactamente lo contrario, lo que habla muy bien de ellos, pero igual es un año como de Lampedusa, volvimos a lo anterior.
Mientras
pero,
más joven es, más rápido te das, joven eres, y todos lo hemos sido en algún momento, más rápido te das cuenta de que la realidad no siempre va de la mano con tus sueños y con tus ideas preconcebidas, que por eso yo siempre creo que los dichos populares, que son súper manidos y súper manoseados o desgastados muchas veces, es porque se usan mucho, y se usan mucho porque son muy buenos, porque calzan mucho. Y otra cosa es con guitarra, que está súper manoseado, es súper gráfico, no hace falta más explicaciones, todos entendemos clarito de qué estamos hablando. Es así como el dime con quién andas y te diré quién eres, y todos esos dichos populares de uso común y frecuente. Este dicho, que se ha utilizado mucho este año, es muy clarito de qué se trata. El presidente de la República, hace rato, yo por lo menos tengo una opinión personal, creo que hace rato se dio cuenta y dio el paso en un montón de áreas. Sí. Está en otra, y sin complejo, avanzando hacia algo, quizás lo que él mismo nunca, siendo un estudiante joven, pensó que iba a llegar. Pero eso no habla más que de madurez, a mi gusto.
Oye, y 8 de la mañana, 15 minutos. Creo que merece hacer el corte. A propósito de imprudencias, todos seguimos con mucha atención el caso, el llamado juicio Martín Pradena, pero recordemos que el caso Martín Pradena tenía que ver con la muerte de Antonia Barra. Es el caso Antonia Barra. O sea, se habla del caso Pradena, pero la verdad es que es el caso Antonia Barra, que es un caso muy emblemático y que tiene muchas condiciones que muestran cómo cambió la visión de la sociedad respecto a ciertas prácticas que en alguna época eran perfectamente aceptadas. Pero a propósito de imprudencia, se conoció, y ayer formalmente y oficialmente, que se anulaba el juicio contra Martín Pradena. ¿Por qué Pradena había sido considerado culpable? ¿Por qué salió
condenado a 20 años por ser caso, no solo Antonio Barra? Por seis casos.
Por seis casos, efectivamente, 20 claro.
20 años de cárcel.
20 años de cárcel. Bueno, el punto es que el juicio se anula. ¿Por qué se anula? Porque el juez, uno de los jueces de la causa...
Leonel Torres Lavé,
había adelantado en redes sociales opiniones respecto al tema.
Me dicen que estuvo una persona que conocía al juez, una persona que fue fiscal, le tocó muchas veces estar... Que es un juez muy joven, 40 y pocos años, muy... bueno, muy valorado, que tiene mucha ascendencia sobre estudiantes de derechos jóvenes en Temuco, donde vive. La o sea, no es un loquito que anda haciendo, más bien es un tipo más millennial, probablemente, que su pasión también es ser difusor de las causas y de, claro, de enseñar el derecho penal, que en este caso se equivocó, evidentemente, porque generó una suspensión de un juicio, pero es un abogado que tiene mucho futuro, dicen gente que lo conoce, que lo ha visto juzgar y trabajar. Que es un lamentable lo que le pasó, pero cuenta que...
Sí, bueno, él finalmente había posteado, había planteado una serie de opiniones. Él, según lo que se dice, él fue muy, muy importante en la redacción del fallo, en plantear la perspectiva de género respecto de la conducta de Pradenas y, por lo tanto, convertirlo esto en un tema relevante, en la forma y en la gravedad de la condena que recibe Martín Pradenas, que no es autor material del delito, sino que sus acciones de abuso llevan a la muerte, claro, a Antonia Barra y múltiples otros casos de abusos parecidos, abusando de debilidades emocionales, abusando de estados de intemperancia, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que lo que era un fallo señero, hoy día se convierte en un fallo nulo, a partir de la imprudencia de alguien que, siendo juez, sabiendo que le podía tocar, o sea, es muy brillante en derecho penal, pero entiende muy poco, claro, de causales de recusación y de implicancia. Él debió haberse abstenido de participar, dado que había dado opiniones públicas. Probablemente es más, la defensa de Pradenas probablemente lo conocía de antes y lo guardó como un elemento a posteriori. Y finalmente logra esto, que además yo creo que va a truncar su carrera como juez. La corte ordenó instruir sumario. Y lo que demuestra cómo finalmente no sé si definirlo como inmadurez, yo no quién soy yo para decirse maduro o inmaduro.
Es el mal de los tiempos. ¿Cuántos, claro, cuántos candidatos a ministro, cuántos candidatos a jueces, cuántos candidatos a fiscales, cuántos jueces, por no tener capacidad de contención y de control de impulsos a veces, friegan no solamente sus propias carreras? El daño que hace aquí, en cuanto a la anulación del juicio, es bien brutal, porque partamos por la propia familia, va a tener que partir de foja cero.
Sí, y además, yo entiendo, me explicaban que viene todo un proceso en el nuevo proceso de recapitulación de la prueba, cuál se acepta y cuál no, pues, cuál quedó anulada en función de lo anterior.
Me lo explicaron, ¿sabes por qué es eso? Yo me sabía solo sacar a este juez, poner uno nuevo.
No.
Y tener ya a la vista todos los testimonios, tener a la vista todas las pericias, en fin, no están así, porque tienen que salir, son tres jueces más dos integrantes. Los tres jueces tienen que salir. Vienen tres jueces completamente nuevos, entonces los jueces tienen que conocer de la causa completamente de nuevo, por eso es foja cero. Y va a haber que hacer de nuevo, testificar.
Yo entiendo que...
Imagínate la familia nuevamente, la revictimización.
Una nueva audiencia de preparación de juicio oral, tiene que definirse sobre qué materia se... Bueno,
y agrégale el punto daño de vista de la economía procesal, la cantidad de recursos que perdiste, el tiempo que perdiste, la credibilidad del sistema. El daño es muy fuerte por un Instagram, en este caso.
Y la presión para los jueces respecto a si consideran que la perspectiva de género no debe tener la perspectiva que tenía, no tengo idea, y ellos deciden que la pena son 10 años y no 20. O deciden que son 30 y no 20.
¿Puede ser más la pena ahora?
Sí, podría. Entonces, por eso te digo. Vamos a la tanda y conversamos con nuestro invitado.
8. Suma a tu equipo a más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
La Universidad Andrés Bello está comprometida con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, siendo la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso, orgullo.
En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, dice AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UFs de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, cuenta con Consorcio. Solicita en consorcio.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Santolaya te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
Termina el año con números azules. Haz hoy una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¡Se va a caer!
No, vecino, es que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a Bazar de Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo.
¿Y cómo lo hizo para ganar entradas?
Fácil, Mita está sorteando entradas dobles entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Rentacar, así todos juntos. ¡Sígalo!
Mita Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Cirque du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podría atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Il Volo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Maca, tanto tiempo, ¿paseando con los niños también?
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento del cáncer desde 8.730 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 14 del 12 de 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
El movimiento es todo un espectáculo. Imita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil, sorteará entradas dobles por Instagram y entre todos los que arrienden en diciembre y enero. Participa y gana con Mita Rentacar.
Il Volo presenta en Gran Area Monticello su nuevo disco Il Volo Sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda Il Volo el viernes 3 de marzo en Gran Área Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico. En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, Plaza Egaña, El Golf, Huechuraba, Nueva Providencia. Infórmate en más en clínicaalemana.cl si es tu salud, es la alemana.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. En los próximos 30 minutos vamos a conversar con alguien a quien nos consideramos un amigo de la casa. Osvaldo Andrade, por ahora solo abogado. No sé si por ahora. Ahora solo abogado, ex diputado, ex ministro, una figura muy relevante de los 30 años, si así lo podemos plantear.
Osvaldo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es esto de socialismo democrático? ¿Hay otro?
Sí, claro. Hay uno que es tributario de las dictaduras, de los socialismos reales, de los Nicaragua, de la ex Unión Soviética, por supuesto.
Un lastre de la izquierda como los tiene la derecha, lastres dictatoriales o autoritarios.
Yo creo que sí. Le ha costado mucho a ese mundo cortar ese cordón y hasta ahora no ha sido capaz de hacerlo. Todavía uno escucha voces en la izquierda que reivindican la Nicaragua de Ortega, recordando al Ortega guerrillero y haciéndose el leso respecto al Ortega dictador
y corrupto. Pero en ese sentido
el socialismo es por naturaleza democrático. Es una deformación del socialismo. El socialismo, el chileno en todo caso, siempre reivindicó la democracia. Tal vez lo más sintomático y lo más identitario de Salvador Allende era este vínculo entre el socialismo y la democracia. Esto del vino tinto y las empanadas es una expresión de aquello.
¿Y cómo explicas tú que al otro lado del socialismo democrático esté a prueba de dignidad, en que está el Partido Comunista, que uno puede entender los vínculos, pero también está toda esta nueva izquierda del Frente Amplio, que acepta, a mí me dolería que me dijeran que formó parte de un socialismo no democrático y que todavía tiene vínculos con eso y que plantea que ellos tienen una superioridad moral respecto de el socialismo que se define como democrático. ¿Cómo te explica eso de gente joven?
Bueno, yo creo que hay ahí una crítica exagerada de lo que fueron los 30 años, ¿no? Yo creo que en eso hay una marca que además les permitió generar esta teoría del reemplazo. Yo siempre he pensado que en la perspectiva del socialismo democrático hay una buena parte del Frente Amplio que debiera ser considerado, el propio presidente. El presidente es una persona de
matriz, muy afín.
De matriz socialista, una persona...
Perdón, además entiendo que es muy seguidor de la historia y un conocedor, se ha hecho últimamente, me contaban que lo conoce de cerca, un conocedor al detalle de la historia del Partido Socialista Chileno.
Absolutamente. O sea, si tú conversas con él y le dices que pasa con Ampuero, él te va a contar la historia completa, los líos de Aniceto Rodríguez, de Carlos Altamirano, la historia de durante la dictadura. No, él es un engulle. Información sobre su relación con Lucho Mayra, que también ha sido muy, muy sintomática desde el punto de vista del conocimiento, con Bachelet. Él hay ahí en el Frente Amplio, pero al mismo tiempo hay esto otro, que es esta crítica exagerada, en mi opinión, respecto a los 30 años, que les permitió además construirse como una alternativa. Es decir, y si tú a eso agregas la incapacidad que tuvimos nosotros de defender una buena parte de esos 30 años, reconociendo sus grises, su oscuros, se dio todo para que no contáramos. Pero yo creo que la perspectiva de futuro debiera aspirarse a una cosa así.
Yo siempre recuerdo una conversación que tuvimos hace, ya no me acuerdo cuántos años, en estos mismos micrófonos, a partir de una marcha muy multitudinaria de No Más FP, y en que había mucha efervescencia. Y yo me acuerdo que tú en estos micrófonos dijiste algo así como, sí, fueron 800.000 personas a decir no más FP, pero durante el fin de semana fueron 1.200.000 personas al Costanera Center.
Sí, claro.
Por lo tanto, el que crea que el mercado está derrotado está mirando una perspectiva equivocada. ¿Esto fue hace cuánto? ¿10 años lo dijimos?
hace harto tiempo.
Harto tiempo. Mucho antes, en la prehistoria de todo esto.
Sin duda. Y yo reitero que eso es así. En una de las tantas ocasiones en que había la tendalaga en el centro de ciudad, yo me fui para mi casa y me fui por arriba tratando de sortear, y anduve por La Reina, Peñalolén, y esos mismos días la gente estaba jugando baby fútbol ahí en las multicanchas, estaba
yendo a comprar.
Aquí hubo una borrachera de pensar de que había una situación prerevolucionaria y que estábamos al borde de hacer un cambio radical, refundar el país. Eso fue una embriaguez colectiva. Y los resultados están a la vista. Entre otras cosas, hay que debérselo a la convención, la convención fue tan interesante que logró que finalmente se fuera al otro lado del péndulo.
¿Tú preveíste el resultado? ¿Tú pensabas que iba a ser tan mayoritario el rechazo?
No. Yo siempre creí que el rechazo podía ganar, ¿eh? Y en la medida que iba pasando el tiempo se fue acrecentando esa mirada, pero no imaginé jamás una diferencia de esa envergadura. Yo siempre pensé que la convención colaboró mucho en eso. No imaginé jamás el nivel que había logrado de desprestigio en la ciudadanía.
¿Pero fue solo convención o también contenido?
Yo creo que contenido fue lo menos relevante. Yo creo que la convención, los hechos de la convención y la gestión del gobierno en torno a ese periodo colaboraron mucho más que el contenido. Si uno ve el contenido de la propuesta, había cosas bien interesantes.
Que seguramente se van a retomar. Muchas de ellas.
Ojalá, pero tengo el temor de que haya quedado muy marcada la...
Tú fuiste votante de apruebo.
Sí, claro. Sí.
Pues es una analogía que es súper riesgoso hacer, por delicada, porque las analogías son cosas que operan en ámbitos distintos, valores distintos, no estamos comparando. Pero cuando uno habla, pasado los años, 40 años del sí y el no, hubo gente, que no estaba vinculada a la dictadura, ni mucho menos, que honestamente votó que sí, por lo que le correspondía en ese momento, su comprensión social, su comprensión de los hechos, votó que sí. Y que puede seguir siendo derecha. Y que hoy día, con el paso de los años, te dice, por suerte ganó el no. No sé qué votaría hoy día, porque las circunstancias siempre son distintas, pero por suerte ganó el no, porque por Dios que le hizo bien al país que ganara el no. Y que empezara una democracia en los años 90 hacia adelante. No quiero comparar el sí y el no con el apruebo y el rechazo, pero tú que fuiste apruebo, ¿sientes que como se han dado las cosas y lo que podía eventualmente producir esa constitución fallida que nos propusieron, es mejor que haya ganado el rechazo?
Tengo dos respuestas a esa consulta. Primero, decirte que es un poco frívolo decirlo así, porque yo soy de los que creo que era más fácil reconstruir una estructura institucional desde el apruebo que desde el rechazo. Esencialmente porque, y esto está por verse, porque vamos a ver hasta dónde los Macayas se imponen por sobre los los republicanos, los CAS, y eso está por verse. Tú ves que no le ha sido fácil al senador Macaya la posición que ha tenido, a pesar de contar también con un interesante respaldo.
Y a los derechos de los Jaude.
Es que es el punto. Entonces, hay cosas que están por verse. Yo tengo una mirada de cierta preocupación por el futuro, porque no se ven claridades al respecto. Es verdad, el Senado acaba de despachar a la sala el acuerdo, vamos a ver, pero está en la, hoy día se usa la palabra diversidad, pero yo diría está en el enredo.
Despelote se usaba en Chile,
es cierto, exacto. Sí, despelote, no lo quise usar, a pesar de que es más adecuado.
Es muy chileno.
Que los resultados son... Yo tengo una mirada de preocupación, porque no sé cómo va a concluir, pero en algo tendrá que concluir, porque quedarnos con la del 80 creo que sería muy malo. No sé qué va a pasar con la seguridad, a pesar de que se vislumbra que se puede... creo que la reforma de pensiones está muy complicada, la reforma tributaria otro tanto. Entonces, mi impresión es que el ambiente de acuerdo está todavía muy, muy difuso.
Los 12 puntos, ¿hay alguno que tú no hubieras considerado?
Es que yo los 12 puntos los veo como un paquete, y en consecuencia
están muy encadenados.
Claro, entonces, probablemente si hay uno que no me gusta,
se resuelve con otro.
Claro. A mí me parece muy relevante lo del Estado democrático de derecho, del Estado social. Claro, esta exacerbación del derecho a la propiedad encuentro que un tanto exagerada. En los países democráticos y civilizados la propiedad tiene un rol social y en consecuencia eso implica ciertas limitaciones. Cuando se exacerba el tema de la propiedad, nos pasa lo que nos pasó con los retiros de las pensiones. La plata es mía y yo hago lo que quiero con ella. Y la plata no es tan del po, porque la plata tiene un cargo y es para pensiones.
Bueno, es del, pero en términos que le evita al Estado tener que gastar en él después. Y ahí hay un matiz, claro, que es del cual se habla muy poco. O sea, lo más neoliberal de la historia son los retiros de pensiones.
Absolutamente.
Pero, y también las externalidades de los retiros, todo lo que
empezó
con inflación, tasas y los problemas.
Ya que estamos, y ustedes me han autorizado para usar un lenguaje un poquitito más...
más castizo.
Claro, lo de los retiros fue una mariconada sin nombre a los trabajadores. Nosotros le dijimos a los trabajadores, mire, vamos a juntar plata cuando haya vacas gordas y el precio del cobre, ¿se acuerdan? Y juntamos lucas para gastar las vacas flacas. Llegaron las vacas flacas y les dijimos, no, los fondos de ustedes. Y claro, la galla dijo, bueno, puta, la plata es mía, ¿por qué no? Venga para acá, po. Pero había plata, po.
Ahora, pero
había plata borrada.
¿Fue abusivo, a tu juicio, el que no todos entendieran la complejidad de un sistema de pensiones, sea bueno, malo, te guste o no te guste, pero tiene complejidades para entenderlo? Y tiene además la complejidad de entender para un ser humano cualquiera, todos nosotros incluidos, de que hay que guardar para futuro y no todo gastarlo hoy día, porque mañana hay un mañana donde hay que gastar y donde no voy a tener la posibilidad a lo mejor de producir bienes. Por eso es obligatorio el imponer. ¿Fue un abuso de repente gente que tenía menos capacidad de comprensión a temas tan técnicos?
Yo creo que el abuso estuvo en que se exacerbó el carácter de la propiedad respecto del fondo y a la galla se le dijo, mire, estamos con problemas, usted tiene dificultades, ocupe su plata. Yo creo que eso fue un abuso sin nombre.
Ahora, pero hay que...
Habían 20 mil y tantos millones de dólares en fondos soberanos.
Que al final se gastaron igual, ¿eh?
Por supuesto, sí. Habían 4.000 y tanto en los fondos de la defensa, de los vecinos de ustedes.
Se refiere a la escuela militar que está aquí.
Es vecina de la radio.
A poco metro de la radio, no sé. Porque no preocupó la alusión a los vecinos.
Y había formas de ser serio y e ir focalizando en la medida de lo posible a las personas que lo necesitaban.
Yo, conversando, uno conversa con tanta gente, conversando alguna vez con alguien de la AFP, le dije, ¿y ustedes por qué no ofrecen ustedes un préstamo al Estado con una rentabilidad razonable? Ustedes. Es como una inversión como las que hacen. Bueno, ¿por qué no la hacen?
Comprando títulos de deuda pública. Pero una emisión específica. Lo que pasa es que eso es complejo en términos de la composición de la cartera. Pero en ese sentido.
Pero ¿vale? Ser más creativo que romper el
chanquito. No, por cierto.
Sí, porque ese fue el
camino fácil. Sí, pero es que lo que pasa es que también.
Muy dañino.
Pero es que también yo creo que está muy bien analizarlo en lo técnico. Pero recordemos además que en los retiros previsionales, y tú lo tienes que recordar muy bien, tienen un anticipo, que son los recursos fomentados por Fernando Atria, presentados ante distintas
cartas
de gente pidiendo el retiro de los fondos.
Sí.
O sea, hay un antecedente.
La profesora del norte.
Son en tres cortes, en tres lugares distintos.
Sí, claro.
Gente jubilado que decía, no, yo oiga, sabe que no me alcanza la pensión, yo quiero comprarme una casa, con lo que tengo acumulado me compro la casa y con eso tengo una mejor renta. Y eso era, y de hecho la Corte de Antofagasta, ¿te acuerdas que le pidió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la materia? O sea, avanzó bastante. Entonces, había un antecedente que tenía básicamente que ver con apuntar en contra a las AFP en términos de dejarlas sin, de descapitalizarlas, comillas, a pesar de que a los que descapitalizan a la gente, a las AFP quedan igual de capitalizadas, digamos.
Sí, no, y además se produjo un descreme porque los que se quedaron adentro son los que tenían plata y los que no tenían ni uno se quedaron sin ni uno.
Y van a ser una carga.
Y van a ser una carga fiscal brutal. Aquí se jugaron todo tipo de cosas. Un recurso del presidente Piñera ante la Corte, ante el Tribunal Constitucional, que fue una vergüenza.
Sí, mal presentado. ¿Ah?
Acuérdate.
¿Cuál era? ¿Por qué no explica un poco?
Que fue en uno de los retiros cuando se planteó la idea de que se recurría al Tribunal Constitucional, el presidente Piñera, en el segundo creo que fue.
Sí. El primero no recurrió.
No, en el primero no recurrió.
Que fue una torpeza.
Por ejemplo. en el segundo recurrió y la presentación tuvo mal hecha, entonces el tribunal incluso la rechazó por formas.
Sí, y no se pronunció sobre el fondo, de hecho.
Por supuesto.
Que eso fue lo más complejo, claro.
Por supuesto.
En cierta forma la tiró para el córner, porque ahora, si, cuando un tribunal tiene una papa caliente y tú le dejas abierta la posibilidad de tirarla para el córner, lo hace.
Por supuesto.
Ahora, que uno podría criticar también al tribunal por hacerlo, estamos de acuerdo, porque podría no haberlo hecho.
Sí, claro.
Pero está en los
entonces, rodeos. Se juntaron demasiadas cosas. Y se juntó este sentido común instalado que fue, por eso insisto en el concepto de la mariconada, porque decirle a la gente que está con un momento jodido, decirle usted tiene plata, ocúpela, porque el Estado no se va a poner como usted quisiera que se pusiera, ¿qué alternativa le queda? Sí, eso fue.
¿Y cómo sigue esto, Osvaldo Andrade? Porque tenemos un gobierno que me dice que te acerques más al micrófono.
Ah, perdón.
Tenemos un gobierno al que le quedan 3 años.
Yo tengo una vieja historia de un amigo mío que falleció, Anselmo, un compañero del partido que era muy en el mundo popular, pero un tipo que contaba siempre la historia de que los pajaritos cuando vuelan de una rama en otra rama, están en una rama, saltan a la otra rama y de ahí van, excepto el lorito. Entonces yo le decía, ¿y por qué el lorito? ¿Te has fijado, Osvaldo, que el lorito tiene una patita en una rama y piensa en pasar a otra rama, pone la otra patita en la rama, pero no suelta esta patita mientras no está asentado en la otra rama, que no se va a quebrar, que sea? Yo creo que este gobierno está todavía con el problema que tiene las patas en las dos ramas y tiene que tomar la decisión, o vuelve a la rama inicial, lo que sería un descalabro porque no tiene sentido, ya quedó demostrado que su perspectiva programática más refundacional está en el piso, o da el paso y se instala en la otra rama, y lo que significa hacerse cargo, un poco lo que ha hecho Boris en sus discursos, y se hace cargo plenamente, y eso significa que va a tener un problema jodido con sus coaliciones que tiene que resolver. Yo creo que eso, desde el punto de vista político, de la gestión política, eso es fundamental. O sea, este gobierno tiene que tomar una decisión de identidad programática, si tú me permites decirlo así, respecto de lo que puede o no puede hacer. Si este gobierno lograse concluir con una constitución, pongámosla, como se dice, nacida en democracia, firmada por el presidente y que la
pasó por varios filtros.
Es punto. Y además logra construir una cosa interesante en materia de seguridad, enfrenta la pandemia. Yo creo que ahí las cosas en el próximo año a finales ya tendrán que mejorar un poquito. Hace algo en pensiones, yo creo que es suficiente.
¿Algo en pensiones?
Sí.
¿Es demasiado ambicioso el proyecto de pensiones?
Lo que pasa es que en el proyecto de pensiones lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político, y es quién controla el poder, po. Si son demasiadas lucas que hoy día están aquí y que es que compartir esa administración y a lo mejor exagerar que quede todo acá también, ¿verdad? O sea, esto es una cuestión central, porque al margen de los tecnicismos y el 6%, todas esas cosas se podrán discutir, el punto es quién va a administrar y en consecuencia quién va a tomar decisión respecto de 200 mil millones de dólares.
Claro, con todo lo que ello implica.
Por favor.
Como decíamos, todas las externalidades que tiene.
Y el hecho, piensa tú el hecho de que si llega a administrar, no sé, un par de varios puntos del PIB o 200 mil millones de dólares, un ente público, y ese ente público decide, por ejemplo, el futuro de una compañía, si le compra o no le compra los bonos. ¿Y cómo jugamos con el virtuosismo respecto de
salvo que esté muy bien resguardado, que tenemos instituciones bien resguardadas, sí, como el Banco Central, que es la que se utiliza, si se logra bien, pero también hay ejemplos donde las arbitrariedades.
Pero el Banco Central no es trader y siempre se ha evitado que sea trader.
Sí, me refiero a que tenga una arquitectura institucional sólida.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que las dos alternativas podrían administrarlo bien. La alternativa estatal, la alternativa privada. No hay por qué salir con el prejuicio de que todo lo que es estatal es malo o todo lo que es privado es abusivo. ¿No? Podría perfectamente. La mixtura es encontrar ese. Y claro, cuando hay tantas lucas entre medio, encontrar ese punto de equilibrio, sobre todo con que algunos se han cebado con esto también, pues hay algunos que han ganado demasiado dinero con estas cosas también. No es fácil. Uh-huh. No es fácil. Yo siempre he recordado que cuando era ministro me reunía con la asociación de AFP y me decían que era imposible modificar la comisión porque estaban en el límite, y era casi el 2. Y hoy día estamos en el 0.5.
Osvaldo, qué bueno que tocaste el punto de la AFP, porque te tocó como ministro hablar con ellos muchas veces, me imagino, pelear otras tantas, discutir, en fin. ¿Has visto alguna evolución en los administradores de AFP hoy día?
Poco, poco. Yo creo que esa es la típica conducta del que está cebado y que le cuesta mucho soltar. Yo creo que la AFP podría haber hecho mucho, mucho más para su propia legitimación. Al punto de
¿hoy
que,
o históricamente?
Desde siempre. Porque buena parte de los problemas de pensiones no están en el régimen previsional. No. Están en el régimen laboral. Y claro, mientras eso siga como está, habrá habido cambios también, por favor, pero mientras siga como está, efectivamente el régimen de pensiones va a seguir siendo, si con la PGU, el régimen de pensiones hoy día se está sustentando en el fisco.
El tema de pensiones.
Claro. Y eso te demuestra que el sistema laboral es incapaz de crear condiciones para tener un buen sistema de pensiones tal cual como está concebido. La gente no entra como antes de joven y hasta que jubila, tiene intervalos.
Emprende por cuenta propia y no cotiza.
Mil cosas, las mujeres entran más tarde, los jóvenes otro tanto. El sistema de sueldos tampoco es el más adecuado. No hay negociación. O sea, son demasiados los problemas que tiene el sistema laboral para que genere por sí solo una buena sistema de pensión. Y por eso que la importancia del fisco, del Estado en este ámbito, se transforma en esencial.
Osvaldo Andrade
está perdón, y a propósito de tu pregunta, y yo creo que las AFP nunca hicieron mucho sobre esto, pudiendo haber dicho.
Históricamente está claro, me pregunta si en el último tiempo, después de la crisis que han vivido, si han aprendido algo de esa crisis. Esa es mi pregunta, porque para atrás es evidente que son responsables del conservadurismo y no querer cambiar.
Yo tengo la sensación que hay que tener cuidado, que no todas las AFP opinan igual. Yo creo que hay distintas AFP.
Sin duda.
Yo he escuchado cosas muy distintas de unas que en otras.
Yo quiero aprovechar a Osvaldo Andrade y su especialidad en derecho laboral y como ex ministro del Trabajo, en fin, y además que fue legislador. Un tema que se toca poco y que a lo mejor está en la matriz también de nuestra situación política, económica y social, que es el sindicalismo moderno. ¿Chile tiene un sindicalismo moderno para un mercado laboral que requiere también una modernidad y unas formas de trabajo y de relaciones distintas entre empleado y empleador? ¿Se ha modernizado lo suficiente? ¿Hay captura de parte de algunos sindicatos o sindicalismo más antiguo?
Yo creo que el sindicalismo chileno ha evolucionado positivamente y hay una nueva generación de dirigentes bien interesantes, muchas mujeres entre paréntesis. Paradojalmente ha tenido poca capacidad de constituirse en un actor político social relevante. Yo creo que en ese sentido ha ido perdiendo para lo que tuvo
relevancia social.
Claro, para lo que tuvo en algún momento. La Central Única de Trabajadores era un actor de la política chilena relevante. Yo creo que ha conspirado respecto de eso. Voy a decir algo que yo creo que en Chile esta lógica de que todo lo resuelven las leyes está demasiado instalado en el ámbito laboral. Y tiene una razón, porque ha habido mucho abuso, y eso es cierto. Entonces, claro, cuando hay tanto abuso se recurre a la ley para intentar evitar el abuso. Lo que no se vislumbra es que los abusos, como la vida, también van evolucionando y se van perfeccionando. Y yo creo que ha habido poca apuesta en el ámbito laboral a la autonomía de los actores.
A ver,
es decir, profundicemos en eso. Yo creo que ha habido poca apuesta a reconocer de que el sindicalismo y el empresariado tienen la capacidad debieran tener la capacidad de entenderse, y nuestra estructura general debiera facilitar aquello. Y eso implica un sindicalismo fuerte y un empresariado fuerte. Nosotros tenemos demasiadas cosas que lo que hacen es que la ley resuelve cuestiones e impide muchas veces que, habiendo acuerdos entre sindicatos y empresarios, no se pueden materializar porque la ley lo impide. Y tiene una razón, ya le digo, porque
las asimetrías.
Claro, pero sí, entonces deberíamos trabajar más bien hacia la asimetría. Yo siempre pongo este ejemplo que debe ser un majadero. La papelera, el sindicato de la papelera lo hizo la empresa. Lo promovió, incluso le puso un asistente social. Yo me acuerdo bien porque soy de allá. Doña Emma Lanz, ella era un asistente social que contrató a la empresa para que facilitara la construcción del sindicato. Es un sindicato único. ha negociado, ha tenido huelga de tantos días. Yo siempre he dicho que debe ser el sindicato más amarillo, pero el más exitoso que yo he conocido. El único edificio en Puente Alto de 5 pisos es del sindicato. El gimnasio que hay detrás, el gimnasio de las Flores, es del sindicato. Tiene en Costa Azul un centro de recreación y veraneo de sus trabajadores. Y cuando quisieron estatizarla, el sindicato dijo la papelera no. Y cuando hubo que hacer huelga, hizo huelga. O sea, necesitamos un sindicalismo que tenga el nivel de autonomía, que tenga la capacidad de negociar las condiciones laborales, y la ley debe promover eso, no impedirlo. Y yo creo que lo que tenemos es demasiadas rigideces legales, esto que los empresarios llaman flexibilidad
laboral,
pero la quieren desde la asimetría. Y ahí está el error.
A ver, me interesa el concepto.
El empresario dice, queremos flexibilidad, adaptabilidad, lo que tú quieras, pero desde la relación del empleador con el trabajador individual.
No y colectivo.
Y eso no es posible, porque eso es asimetría brutal. Lo que les cuesta entender es que para que haya flexibilidad o adaptabilidad hay que entenderse entre iguales. Y eso significa un sindicato interesante y un empresario razonable. Eso se puede lograr, se logra.
Y el que los sindicatos, que es tema a mi juicio muy poco tocado y que es muy relevante, el sindicato no tenga el peso específico también que deberían tener social y políticamente, habla que en el caso a caso uno lo ve y no hay mucha sindicalización. Hay muchas personas que te dicen que no les interesa estar en el sindicato porque se convierten a veces en verdaderos guerrillas, muchas veces ir a la pelea, no conseguir cosas a mutuo acuerdo, sino que ir a la pelea por la pelea. ¿Tú ves algo de eso?
Hay algo de eso también, sin duda alguna. ¿Para qué me sirve si no logro lo que espero? Entonces lo que yo propongo es, bueno, pero entonces permitamos que le sirva. ¿Cuántos temas no son materia de negociación? ¿Y qué podrían ser? ¿Por qué los temas de la mujer no son materia de negociación colectiva? ¿Por qué los temas de capacitación no son temas de negociación colectiva? ¿Por qué la negociación colectiva solo se circunscribe al tema de Lucas más, Lucas menos, y habiendo tantos otros temas que pudieran plantearse? Como ustedes saben, yo estoy dedicado a este tema más desde la asesoría más estratégica, y yo les propongo, instalen mesas de trabajo que hablen de todo, desde la pausa al descanso, de la cosa deportiva, y compartan. Yo me acuerdo de una empresa, no voy a decir cuál, que el sindicato me decía, ¿sabes? El gerente baila cueca, y baila, no baila mal la cueca, oiga. Y para ellos era un logro que el gerente haya ido a su fiesta a bailar cueca con los viejos. Esas cosas muchos no las hacen.
¿Porque no las valoran?
Por mil razones, o porque por último, no sé. Y nos cuesta mucho hacerlas, pero hay que tener una voluntad de reconocer en el otro. Solamente así vamos a terminar con el prejuicio que los sindicatos son toda una manga de extremistas que luego quiere hacer cagar la empresa, o al revés, que el patrón es un tal por cual, que qué sé yo, chupa sangre, como una se dijo, que lo único que quiere a los trabajadores. Para no repetir el concepto.
Sí, para repetir, sí, mejor. En los 30 segundos que nos quedan, a ver, estamos hablando del sindicalismo moderno de los sindicatos de empresa. ¿Cómo funcionan las multigremiales? ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Colegio de Profesores, con esas instancias?
Lo que pasa es que la mayoría de esos con quien negocian son con el Estado,
claro,
y en consecuencia con los gobiernos. Entonces es una negociación más política que técnica. Tiene elementos técnicos, sí, evidentemente, sí, pero es esencialmente más política, porque las multigremiales son más bien la expresión más política del sindicalismo. Y está bien que así sea. En un país en que además estas cosas son parte de la hipocresía nuestra. En Chile está prohibido la negociación, el ramal, y se promulgó ayer el reajuste del sector público.
Que es la negociación normal por excelencia.
Por favor, claro. Y en el mundo privado esto se ve con mucha facilidad. Entonces, estas son las cosas que desprestigian la relación.
Osvaldo Andrade.
Osvaldo, gracias por estar aquí.
Un millón de gracias por estar con nosotros.
Un gusto verlo.
Gran conversador y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y con las que tengan un muy buenas fiestas.
Buenas fiestas, bueno, hay que decir feliz año.
No, y lo que viene, que sea mejor.
Que sea mejor, y nos vemos el próximo año.
Exactamente, el día martes, porque el día lunes 2 es feriado.
Gran conquista laboral.
en Chile hay demasiado feriado.
Demasiado feriado, estamos completamente de acuerdo.
Y tenemos pocas vacaciones, esa es una vieja discusión. Debiéramos tener menos feriados y más vacaciones.
Gracias, Osvaldo.
Osvaldo Andrade, un millón de gracias por estar con
nosotros. Chao por ustedes.
Nos vemos. Buenos días.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.